Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 11 minutos, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias, porque sigue Tiempo de Juego, este programa que ha arrancado nada menos que a las 12 del mediodía y que entre todos hacemos, cada uno hace más o menos, pero lo hacemos entre todos y así que todos sumamos para hacer el tertulión también hasta ahora, que como saben es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Hay mucha gente escuchando la radio y damos las gracias por ello. Los domingos hay muchísima, muchísima gente. Paco González, director de Tiempo de Juego. Hola Paco, muy
Hola,
buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, ¿qué tal Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Roberto Palomar, hola Roberto.
Muy buenas noches.
Ahora llega Cañizares. Miguel Rico Barcelona, ¿qué tal Miguel?
Buenas noches, familia.
Está Tomás Guas, preparado. Hola Guas.
Hola, precillo.
¿Está Bustos en el mundo? Hola Bustos.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Estás en el mundo, sí.
¿Estás en el mundo? ¿Estás en el mundo? ¿Qué pisas?
No me dejan salir, no me dejan salir.
¿No te dejan salir del periódico?
No,
bueno,
de aquí al 10N no me dejan salir.
Tampoco se pierde nada, no te preocupes. Está Albelda en Valencia, hola David.
Muy buenas.
Antoñito Ruiz, también preparado. Hola, Antoñito.
Hola, Juanma, buenas noches.
Santi Cañizares. Santi, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y está también Fouto, al que ya saludo. Hola, Fouto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas, bienvenidos a todos. Empiezo así de rápido porque quiero ir, como diría Lama, vamos rápidamente con el negocio. Estaba yo haciendo la tele y, claro, me habéis sorprendido con lo que habéis contado, que viene ya publicado en la edición digital del Mundo y en el Mundo mañana, y es que si Zidane se la pegara en Champions esta semana, ojo que lo podría pasar mal en el banquillo del Real Madrid. Bustos, salís con eso en el Mundo, ¿no?
Sí, es una información que además firma mi compañero Jaime Rodríguez, que tiene unas excelentes fuentes en el club y que, bueno, supongo que tampoco sorprenderá demasiado, en el sentido de que desde el principio de la temporada, digamos que ha habido una creciente incomprensión entre la directiva y las decisiones que ha ido tomando el entrenador. Dentro de que no están, por supuesto, no hay que dramatizar ni que haya rotos los puentes ni nada de esto. Ahora bien, si en Galatasaray hay un dramón como el del Parque de los Príncipes, pongamos por caso, efectivamente se puede activar algún tipo de decisión. No sé, no, todavía no circulan dos nombres, como todos sabéis. El Mourinho sería, por hacer un símil con la política, una especie de 155 de Florentino en el vestuario, una especie de decisión de intervenir, una especie de intervenir dentro del humor, vamos a ver, lo enmarco dentro del humor, pero quiero decir que eso sería, digamos, una especie de sacudida al vestuario para, oye, no podemos permitirnos otro año en blanco. Y hace falta espabilar, sobre todo cuando pierdes en Somos con la actitud con la que se exhibió el sábado, ¿no? Por ejemplo. Y luego hay otro nombre que también suena, que es Allegri, que sería una opción más pacífica, digamos, ¿no? Pero efectivamente estas posibilidades están encima de la mesa. Yo creo que el propio Zidane es consciente de que tiene que sacudir al equipo, de que tiene que conseguir que con una inversión de 300 millones como la que se ha hecho este año en fichajes, la plantilla tiene que ya funcionar. Estamos en noviembre. La situación en la Liga no es mala, la situación en la Champions podría ser muy mala si se perdiera en Turquía, pero bueno, todas las espadas están en todo lo alto. Vamos a ver el martes si se agrava la situación o si se da una bombona de oxígeno.
O sea que lo del martes sí suena a final. Paco, ¿te suena eso a final lo del martes?
A mí me dicen que no, y a Siro le dicen que ni perdiendo. A mí me descartan hasta Mourinho, descartado Mourinho, y que no está en peligro Zidane. Claro, también es lo que
depende
tiene.
Cómo se pierda.
También es lo que tiene que decir, pero si luego hay un 5-0, pues peligra
a... Ya, hombre, peligra a todo el mundo con
claro,
eso.
Claro,
pero yo es que, si me permites, yo creo...
O sea, es verdad que los que mandan creen que Zidane se está equivocando, pero una frase que han dicho hoy es, concedan aunque se equivoque.
¿Decías, Guas?
No, que yo digo que un 5-0 no se va a producir. Porque ya sería el acabose. Ahora, esa sensación de que el Madrid es un tobogán y que esto va en un increciendo que después se cae y otra vez lo mismo y llegas a Mallorca, yo esta sensación, lo que cuenta Jaime, yo no lo echaría a saco roto. Porque claro, es que ¿dónde está el paso adelante del Madrid permanente y sostenido? No aparece nunca.
Esta es una decisión muy habitual en Florentino Pérez, que le gusta siempre desviar el tiro y señalar a alguien para que no sea él nunca el objetivo de la diana. Esto lo ha hecho toda la vida, o sea que no es una novedad. que desvíe toda la atención a que el malo ahora es Zidane. El malo que fue el que le salvó el culo a él.
Perdona, Lama, es que Florentino dirá, no, no, eso díselo al mundo, no claro, a mí, claro, que yo no he dicho nada.
Esto es un, repito, pero como bien ha dicho Bustos, Jaime, que es un pedazo de periodista, está muy bien informado y además tiene muy buenas fuentes dentro del Real Madrid. Entonces esto es muy propio de Florentino, muy propio de Florentino. Y repito, que fue el que fichó a Zidane en un golpe maestro, porque fue un golpe maestro cuando lo contrató, sacándose de la chistera el conejo de Zinedine Zidane, que salvó el culo de Florentino, porque la gente en aquella época a quien empezaba a señalar era Florentino, y entonces ahora me parecería, bueno, me pegaría un despelote que echaran a Zidane. Yo como Paco no me lo creo, pero sí como Guas me creo que, como te dije, creo que te lo dije en el mes de principio de septiembre, te dije, yo a este equipo no le veo capacitado para ganar nada.
No es que no me lo
las
crea.
Las responsabilidades son compartidas, yo creo.
Primero, Manolo, es que no me lo quiero creer. Y segundo, que me dicen que no me lo crea. Que
no, digo, yo es que no me lo creo. Yo no me lo creo.
He hecho una pregunta que es, si Zidane está con ganas y sigue llegando pronto a la Ciudad Deportiva y sigue cabezón en sus cosas, el club va a seguir creyendo en él. Pero ahí no me han dicho si está el...
Porque, a ver, el año
porque
pasado...
Zidane es muy de... Si ve que no puede...
No, pero Zidane puede que se le hinchen las pelotas y se vaya él, ¿eh?
Cuidado, eso es lo que te quiero decir. Que yo
que es muy diferente...
veo antes que Zidane cierre la puerta que se la cierren a él.
Claro. O sea, por eso digo que la situación... Vamos a ver, por eso no he dicho ni crisis ni que hay que dramatizar. Simplemente digo que desde la que empezó la temporada algunas decisiones no han sido comprendidas en la directiva porque no se ha comprendido que se juegue prácticamente con el mismo once con el que se jugaba hace 4 años, y después de una inversión muy grande, y Zidane se queja de que no se le ha traído a Pogba, la dirección se queja, la directiva se queja de que se haya dejado escapar a Reguilón y a Marco Llorente, por ejemplo, cuando falta, evidentemente hay una falla en el medio del campo del Madrid, que vemos partido tras partido, sobre todo cuando se lesionan Modric o Casemiro o Kroos, y Valverde todavía ha dado buenas muestras de fútbol, pero todavía no está cuajado. En fin, hay algunos fallos de conexión. Más allá de eso, Zidane es un mito, una leyenda viva, y es pues muy difícil,
si es un
evidentemente.
Mito, si es un mito, no cuadra.
Pero lo que no se puede, pero lo que está claro es que no se puede consentir otra temporada en blanco, y está a tiempo el Madrid de corregir eso. Eso cree la dirección. Sí. Estamos
claro,
a
un hay que
No, el Madrid está a un punto de liderato.
Bustos. Bustos, hablas de que no hay crisis, claro. Pero que estamos haciéndonos un supuesto. Que
es
el
una
equipo,
advertencia.
No, pero que el equipo no gana en Turquía. Y si no gana en Turquía, si hay crisis, ¿eh?
Gorda.
Depende de la imagen.
Porque, bueno,
Santi,
si, no gana,
imagen que se...
si no gana, habría como máximo 2 puntos después de 3 jornadas en Champions League.
Exacto, sí. Que no ha pasado nunca eso, ¿no?
Que
¿en
eso,
cuántos años no pasará?
Claro,
eso
no me acuerdo. No lo
pero
recuerdo.
Pero el Galatasaray
yo que
se pondría con 4 puntos.
Bueno, pero no se trata
es,
de. No,
la debacle,
no. Manolo, no te digo que el equipo. No te digo que esté eliminado el equipo,
correcto.
Pero que la crisis se instala
sí,
con 2
sí.
puntos.
Pero que la crisis ya está siendo líder. Si el Madrid estaba siendo líder y estaba siendo criticado.
Claro.
Bueno, el Madrid estaba primero en la
tabla. El Madrid es criticado siempre.
No, pero con una diferencia. El Madrid estaba siendo primero en la liga y estaba siendo criticado. Su entrenador por sus decisiones. Los futbolistas por su intensidad, ganas, falta de gol. O sea, que no nos estemos equivocando. Bueno, el Madrid, desde que ha empezado la temporada...
Pero estaba siendo
está...
primero... Pero
sí,
estaba siendo,
pero estaba siendo criticado, ¿no?
Es que no es lo mismo crisis que crítica.
Ah,
no
correcto.
Tiene que ver.
No, pero escúchame, pero es que hay una cosa que lo normal, y Dios me escuche, es que el Madrid gane en Turquía. ¿Pero eso qué supone?
Correcto.
O sea, que Galatasaray 1, Real Madrid 2. Oiga, que
eso supone una pata para adelante.
Claro, una pata para adelante. Porque lo normal es que el Madrid gane en Turquía. Lo que no sea eso ya sería un boom.
Es que eso es lo normal. Lo normal es
pues dicho normal ganar en Mallorca también.
Lo normal era ganar en Mallorca también, ¿eh?
Bueno,
y al Brujas.
Bueno, te he dicho que Dios me escuche. Porque ahora, tal como está la situación, lo comentamos ayer. El Galatasaray es menos que el Mallorca.
El Madrid es.
Pues
como,
era más o menos, ¿no? Entonces dices, bueno.
El Madrid es como el tango. Hoy un juramento y mañana una tradición. Aún así, debo ser el único en el mundo que cree que a Zidane no hay que echarle. Y que Zidane lo puede sacar adelante. Porque
no,
esto de que es
mucho,
una pata para adelante, una pata para adelante... Es que he visto a Zidane con una pata para adelante ganar 3 Champions.
Ganando la Champions, sí.
No, la 3.
Tres.
Pero
y una
Paco,
liga.
Pero Paco, la falta de juego...
Para mí, aquí
juego,
se está equivocando en la reconstrucción. Bueno, se equivocó en la reconstrucción y se está equivocando en alineaciones como poner a Isco en el centro. O sea, que se está equivocando es evidente. Pero yo sigo pensando que es el mejor entrenador para
pero,
Madrid.
Pero un momento, se está equivocando en la reconstrucción él y el club.
Sí, sí, sí.
Y el club.
Sí, claro, sí, sí.
El club. No, es que, o sea, vamos a dejar solamente de señalar en una dirección.
Sí, Manolo, pero si el club le dice, ¿quieres a Jovic? Y él dice, no, me quedo con Mariano, o quiero a Lewandowski con 350 años. Sí. Pues es otra cosa.
Bueno, pero el club, por ejemplo, le ha dicho, ¿tú quieres a Pogba? Pues no te lo traigo. No, o sea, que el club toma las decisiones que considera importantes.
No, Manolo.
Hombre, no.
Él puede pedir a Pogba y lo que no puede hacer el Madrid es gastarse 250 claro, millones en Pogba.
Y ¿te parece normal?
Sobre todo porque si le piden a Mbappé.
Me parece normal.
No, pero a ver, aparte hay otra cosa, Manolo. Oye, mira, si Zidane ha llegado al Madrid...
Pero el Madrid también le puede decir, oye, mira, tío, yo no me puedo gastar 50 millones en Mendy cuando tienes aquí un chaval que se llama Reguilón. Oye, mira, monstruo, yo no me puedo gastar 60 millones en Jovic cuando tienes aquí uno que se llama Mariano que te va a meter los mismos goles. O sea, que el club sí quiere puede decir muchas cosas.
¿Sabes lo que pasa? Que ahí yo sí veo agradecimiento. Agradecimiento por el hecho de que él diera el paso de coger al equipo en el momento que lo cogió.
Hay que aguantar con él hasta el final.
Claro, no.
Se ha agradecido con él.
Él llegó y ahora dice...
Vamos a señalarle ya.
Bueno, pues evidentemente se le señala.
De todas maneras, ahí, a este lado del río se ve una posición de Zidane que tampoco se acaba de entender, porque, por ejemplo, yo en verano le oí a Zidane decir un día que al día siguiente era sobre Bale, si se va mañana mejor que pasado. Le oí decir también que James y Bale posiblemente no iban a seguir en el club. Le oí decir también que quería Pogba, que, bueno, no lo he oído decir a él, sabemos todos que quería Pogba y le han traído, le han querido traer cosas que él ha ido rechazando, ya no solo del verano, ya desde el... aquel porterito Kepa que ha acabado en la liga inglesa, que lo paró Zidane. Hay una serie ahí de una relación ahí de desencuentros entre lo que quiere Zidane y lo que
eso es habitual en un club.
Eso es habitual
en un club.
Vale, pero entonces el entrenador forma parte. Lo que demuestra es que no ha conseguido nada de lo que quería. O sea,
el entrenador forma parte del proyecto deportivo. Lo normal no es el Real Madrid, pero lo normal es que hay un director deportivo que también propone, que también defiende normalmente más los intereses a medio y largo plazo que el entrenador, que normalmente los defiende más a corto plazo, y luego hay una comisión deportiva, una dirección general, un presidente que es el de que decide. Aquí es verdad que no hay una dirección deportiva, que es un club presidencialista, ¿no?, donde el presidente toma las decisiones apoyado en su mano derecha, ¿no?
Pero es el director deportivo, José Ángel Sánchez, por ser director general. A ver si piensas que los partidos de Jovic los estaba viendo Florentino.
Bueno, pero tú me entiendes.
El que decide no es el Paco, ¿no?
Esperad un segundo, porque ya está en Estambul, donde es el partido, el martes a las 9 de la noche, que viviremos, por supuesto, en tiempo de juego. Ya está en Estambul Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En la convocatoria de Champions no entra Bale, ¿no?
No entra Bale, el club no lo ha hecho público, pero tiene una lesión, parece que leve en el sóleo de la pierna izquierda después del partido que enfrentó la semana pasada a Gales y a Croacia. El diagnóstico inicial es entre 7 y 10 días de baja, pero claro, es el sóleo, un músculo...
Pero perdona, Miguel, el Madrid no ha ofrecido parte médico ni nada, ¿no? A mí me parece esto, que ya no es una cuestión para la prensa ni nada de eso, es que sencillamente los aficionados, digo yo que para un partido de estas características, un partido de Champions importante contra el Galatasaray, querrán saber por qué no juega Bale. Habrá que ofrecerles una razón, ¿no?
Lo explicarán mañana, ¿no?
A veces son los
jugadores los que deben autorizar el parte médico.
En el tema de Bale, yo he sobremojado, no es la primera vez que se oculta una lesión o un parte médico de Bale, porque bueno, pues cada vez que tiene una lesión, evidentemente aparecen informaciones con todas las que ha tenido desde que llegó al club y eso no gusta. Ya pasó también, lo contábamos en el Real Madrid-Granada, con Marcelo, cuando Marcelo en el partido del Levante se pega un costalazo, el club habla de una cervicodolsalgia y tiene una rotura fibrilar antes de viajar a París. O sea que evidentemente hay partes médicos que se silencian, ¿no? Pero bueno, la convocatoria se ha hecho oficial esta tarde. El equipo, Juanma, va a viajar mañana a las 9, porque son 4 horas de vuelo aquí a Estambul. 21 futbolistas, se queda fuera Bale, se queda fuera Modric, que también tiene molestias en el cuádriceps después de ese Croacia-Gales. Entre 10 y 14 días va a estar de baja el croata, a ver si está para la semana que viene. Y la buena noticia para Zidane es que recupera a Toni Kroos, que se lesionó el día del Granada y que yo creo que se ha entrado en la convocatoria, pues podría ser hasta titular. Por decisión técnica se queda fuera Mariano, también Lucas Vázquez, que hoy se ha entrenado con el equipo, que tiene molestias en un gemelo y que le falta un poquito de ritmo, así que tendrá que hacer 3 descartes. Va a haber un equipo muy novedoso el martes, tan solo la columna vertebral, que ayer jugó en Mallorca, va a repetir, el caso de Courtois, Ramos, Casemiro y Benzema, pero a partir de aquí prácticamente un equipo nuevo, con Carvajal, Varane, Mendy, yo creo que puede ser lateral izquierdo, con Kroos, con Valverde, con Hazard, que no todavía juega Mallorca, y vamos a ver quién cierra el once, ¿no? Si James, si Vinicius o si Rodrigo. Recordemos la composición del grupo. De momento el Paris Saint-Germain tiene 6 puntos, 2 el Brujas, 1 el Real Madrid y el Galatasaray, que evidentemente si cayera derrotado aquí en Estambul se clasificaría la clasificación. Y si salda con una victoria esta visita aquí en Turquía, luego viene un calendario benigno, ¿eh? Porque luego el Madrid tiene, después de la suspensión del Clásico, este fin de semana no compite, evidentemente, y luego tiene 3 partidos en casa, 2 de Liga, Leganés y Betis, y luego otra vez recibir al Galatasaray antes de viajar a Eibar, antes del parón de selecciones. Hombre. Así que si Zidane supera este escollo, luego en teoría tiene partidos para ir cogiendo vuelo.
No creo yo que Vinicius juegue mañana de titular, ¿eh? Después de...
Que no lo espere, lo que sí, que no te...
Que no espero. Que no creo yo que lo ponga mañana Vinicius de titular.
Pues el undécimo James, Vinicius o Rodrigo, claro. Por ahí andan los tiros.
Vinicius, el pobre, es que cada vez que va al altar, la novia se va. O sea...
es una forma de decirlo.
Las jugadas de Vinicius las empieza a Pelé y las termina Gravesen. O sea, empieza la jugada y dice, Dios mío, la que va a liar. Llega nadie la área y no, porque no es que no meta goles, que eso, bueno, más o menos estábamos...
Nadie te lleva de la euforia a la decepción en menos segundos.
Es que no, pero no vosotros,
¿sabes lo que pasa, Paco? Que antes se dudaba, hace meses o semanas, se dudaba sobre el gol de Vinicius. Ahora ya se duda sobre el último pase de Vinicius.
Yo creo que ha dado un gol a Casemiro desde la derecha en esta temporada, pero el pobre es que ayer se hinchaba a irse. La verdad es que era la única cosa
con muchísima facilidad
que había en el ataque del Madrid. Pero,
pero en este Real Madrid, que no desborda
nadie,
pero
no seamos injustos,
yo le pondría.
Vinicius, claro.
Claro, o sea, vamos a ver.
Vinicius ayer ha dicho Paco una frase. ¿Sabó? Se iba. Es que era el único
el único.
Es que los demás no se van ni de Florinda, chico.
A ver,
ni de Rafael Aparicio.
Y Rafael Aparicio. Una grande
sustitución. Vamos a ver, es que el problema es que el chaval... Que levanto la mano yo, que he sido el tío que desde el primer día dije, este chaval es muy bueno, pero no tiene gol. Yo, ¿eh? Lo digo. Aun diciendo eso, sigo diciendo que a este chaval no le podemos señalar como el culpable de lo que le pasa a este equipo.
Espera, Cañete.
Y además, lo único que gana Vinicius es en la comparativa con los demás. Claro. Pero en la comparativa con él mismo, hay un Vinicius esta temporada y un Vinicius en la temporada pasada.
Mete los mismos goles que el año pasado.
Hay algo muy bueno, eso sí es verdad, hay algo muy bueno que sigue teniendo la personalidad y las ganas de entrar en contacto con la pelota, que incluso se echó en falta en otros jugadores el otro
día.
Pues
no se las quites.
No hay ninguna duda
pues
sobre
que haga un curso de coaching en lugar de...
No hay ninguna duda... Me dejes hablar, por favor. No hay ninguna duda sobre su desequilibrio. Ese ha estado siempre.
Ya empiezas a mandar aquí.
No, pero es que Antoñito se mete por medio. Y no hay ninguna duda...
Si no, no me toco eso.
Y no hay ninguna duda también en que, definiendo, no tiene la calidad que merece un equipo del Real Madrid. Eso no ha habido ninguna duda siempre. Y el único problema que ha habido aquí, sobre todo, es que nos hemos precipitado en los elogios, como siempre. No,
es que era la única alegría que había el año
pasado.
Por favor.
Y ayer, de hecho, en el ataque era lo único alegre. Tú dices la comparativa con los demás. En la comparativa por los demás, yo ayer no paraba de pensar, bueno, si estuviera Mariano, a lo mejor había rematado las mismas veces que Jovic, cero. O había hecho el mismo peligro, pero hubiera contagiado algo, ¿sabes? O sea, es que Jovic te contagia como una dejadez, una nostalgia, un
pasatismo.
Con Jovic no puedes aterrizar
hace 5 minutos.
De todas maneras, Paco, no hay
bueno, perdona, Paco, hemos puesto ahora en la tele un mapa de acción de Jovic, donde había tocado los balones Jovic. Jovic no tocó ni un balón dentro del área del Mallorca. Sí. Ni uno.
Tampoco se lo
llevaron. ¿Sabes cuántos balones tocó Jovic en todo el partido?
25 por ahí, ¿no?
28 balones en todo el partido.
Sí.
Pero de todas maneras, analizamos mucho los fichajes, pero yo creo que tiene igual o más importancia el no haber limpiado un poco el vestuario, que es lo que todo el mundo esperaba.
Es que ese es el problema, Albelda.
Es que aquí estamos hablando de Jovi, de tal, de cual, vale, sí, lo que tú quieras, pero es que cuando volvió Zidane, pasó lo que nadie esperaba. Todo el mundo creía que venía para hacer una limpieza.
¿Tú quién crees que era la persona mejor preparada en el mundo para saber que había que limpiar?
El presidente.
O sea, no, yo creo que Zidane.
Pero eso es Paco, eso es lo que no se acaba de entender.
Por eso,
si todo el mundo lo daba por claro que lo iba a hacer.
Ha sido campeón con estos, luego los tiene 3 meses de horribles. O sea, él ahí todo el mundo pensaba, vale, pues ahora dirá.
Le dieron argumentos.
Pero recordemos que el Madrid está a un punto en liga, segundo en liga, a un punto de líder. Sí, y que lo que Madrid publica el mundo drama. Es que... El Madrid no publica que Florentino ha perdido la confianza en Zidane. El mundo publica que si el martes se cae en Galatasaray, hombre, puede encenderse las alarmas rojas.
Hombre,
pero vamos a ver. Bustos, ¿qué pasa? Que estás recibiendo mensajes ahora y te...
No.
Ni un paso atrás, Bustos. justo.
No, porque estamos regulando. Está degenerando la cosa en decir que todo está roto, ¿no? Es que es absurdo.
Bustos, levanta la página.
No,
que yo lo he hecho. Yo lo he hecho.
Estáis vendiendo que Zidane está fuera. No,
no, no. Estamos vendiendo la noticia que ha dado Jaime Rodríguez, que está muy bien informado, que es que dentro del club, si el Madrid el martes no gana, se le cuestiona.
Pero que esto suena también...
Te parecerá alucinante suena que un tío que ha ganado tres Champions en la octava jornada de Liga sea cuestionado si no gana en Turquía.
Suena un poco al aviso desde arriba de decir... que viene Mourinho, ¿eh?
Arriba habla con más gente, que a Siro le han dicho textualmente una tontería y a mí me han dicho que no.
Sí, pero está publicada, Paco.
No, bueno, pero yo conozco
una cosa publicada que mañana se va a hablar de esto.
Pero, Juanma, yo conozco que la verdad no funciona arriba.
Efectivamente.
Perdona.
El escenario, tú coges el escenario y cuadra perfectamente.
Yo conozco cómo funciona la vedada arriba. La vedada arriba, pues de la siguiente manera. A ti te digo una cosa, a ti otra, a ti otra. A ti otra y a ti otra. Ocho cosas cuento. La vedada arriba funciona así, ¿eh? No nos equivoquemos, que la vedada arriba maneja muy bien, ¿no?
Pero luego conociendo...
El mensaje va. Ayer, ¿qué nombre fue trending topic en España? ¿Lo viste alguno?
No.
Mourinho.
Oiga, Bale. Vamos a ver.
Mourinho,
¿Alguien le sorprende?
Ayer Mourinho, oiga, Bale.
A nadie.
¿Alguien le sorprende?
Yo votaba, se vota, yo no votaba a Mourinho.
Claro, es que lo que dice este, que ¿a quién le sorprende?
Hay muchos.
Claro, tú ves el partido del Madrid en Mallorca y lo normal es pensar eso.
Pero que sea trending topic no significa que sea para bien, puede ser para mal, trending topic.
No, pero escucha, los de Twitter son muy de Mourinho, ¿eh?
Pero hay otra solución. Dice, ¿a quién le sorprende? A mí me sorprende que a estas alturas de la temporada, con el Madrid segundo hoy, desde hoy, y jugándose la Champions,
hay un segundo.
Es que también podía haber, pero es que también podía haber una maniobra de confianza hacia Zidane o de tranquilidad. Eso no sale del solo sale el aviso, el toque, el que viene Mourinho.
Y perdona, que Manolo,
pero vamos a ver, una cosa. Voy a hacer de abogado del diablo.
No, es que Juanma, tú has dicho una cosa muy graciosa, bueno, ya sabemos que los de Twitter son de Mourinho.
Sí.
Hace dos minutos Michavila ha hablado en boca de Bustos y ha dicho textualmente, Michavila, el que da los datos, el de este, el de
los
números
de GAS3.
El que nos da en el ABC los datos todos de cómo van los sondeos.
GAS3.
Y has dicho tú que te he oído, a ti te he oído Bustos decir, bueno, y evidentemente hay dos nombres sobre la mesa. El 155,
es lo que publicamos,
Mourinho.
Es lo que
publicamos. O sea, que esto no es Twitter, ¿eh? Esto no es Twitter.
Que a lo mejor Mourinho no recala jamás en
No, no,
Madrid,
no, pero
también,
que esto no es Twitter, digo. Se lo digo para Juanma, esto no es Twitter, ¿eh?
Pero escucha, no, yo digo que el público de Twitter, el público de Twitter es muy de Mourinho.
Pero a Mourinho, pero
no solamente en Twitter. Porque no tiene equipo, Mourinho.
Lleváis colocando...
La razón es por la que se especula con él.
Coño, que lleváis colocando a Mourinho en cada mal partido del Madrid desde hace un año y
medio. En cada empate.
Paco, estaba en el Manchester, siendo entrenador del Manchester, y se anunciaba que vendría al Madrid. Incluso él forzaría su salida para abrir.
Mañana ya están las cámaras en la puerta de la casa de Mourinho en Londres, otra vez.
Y él como Bambi, blandurrón, dejándose...
Con la gorra,
Igual atiende alguna, aquí, ¿eh?
No creo, Roberto, no creo.
No.
Si gana 5-0 en Turquía, se acaba el debate.
Escucha, pero da igual, porque si hay un empate en casa, vuelven a las cámaras a la casa de Mourinho.
Pues así es el fútbol, Juanma, si es que es así.
No,
el fútbol es así. El fútbol es así.
En el Madrid es así.
Pero hay otra cosa que me parece...
Era del Madrid. Pero
que es que la sensación del madridista a día de hoy, que puede cambiar, evidentemente, podría cambiar, es que con esto el Madrid no gana.
Ahí.
Todo esto que estamos diciendo...
Me
manda un mensaje que me dice, cuidado Alegri y el United. Bueno, pues puede ser. Escúchame, la realidad es decir, oiga, esto da para tener un optimismo, una confianza, tal. No.
Esto,
a día de hoy,
esto
mañana
cuál,
no sé.
¿Cuál es esto? ¿El de Sevilla? Sí.
Bueno, pues son los picos que tú de Sevilla desde
luego,
y al día siguiente para
la... Ni el de ayer ni el de Sevilla da para la Champions, pero para la Liga le puede dar.
No, pero
el de Sevilla
está en dos competiciones.
Te voy a explicar el problema que hay, Paco. El de Sevilla, como tú bien dices, le puede dar para la Liga si tuviéramos al Barça que teníamos. Pero este Barça de velocidad de crucero que lleva 5 seguidos, como este Barça ponga la quinta, no te da, Paco.
No deja el liderato.
Si el Barça está bien, o sea, claro, la liga.
Claro, Paco, claro, pero te digo que el de Sevilla te da para el Barça cabía.
Lama, deja hablar acá. Deja hablar un poco a los demás, Lama, por favor.
No,
a
si ver, quieres, cuelgo.
No cuelgues, pero vamos a repartir un poco.
Es un problema de fútbol. No hay fútbol, no hay sexo.
A ver, Madrid está en dos competiciones y si bien es verdad que no ha perdido ninguna todavía, también es verdad que el fútbol que ofrece no parece suficiente para ganar, aunque sea una de ellas. Esa es la realidad. Otra cosa es que el mes que viene hablemos de otra cosa porque le hemos visto un crecimiento o un descenso importante. Pero con lo que está haciendo no da para ganar ninguna de las dos.
12 de la noche y 36 minutos. Una hora menos.
Digan los que piensan que sí.
Alberto ha dado mensajes.
Tal cual. Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Dice Paco que se quede Mourinho donde está. Aquí no queremos ni chulitos ni dictadores. Con una vez ya tuvimos bastante. Rodrigo, no comulgo con la actitud de Mourinho, pero Zidane está consiguiendo que no me parezca nada mal su regreso. Raúl, 13 jugadores de la plantilla tendrían que ser baja por rendimiento y por hambre. Mientras no se dé eso, seguiremos perdiendo. Cuando dieron la baja a Cristiano Ronaldo, pronostiqué que tardaríamos mucho en ganar títulos. Y a la vista está. El Madrid va segundo a un punto del primero, faltándole 14 lesionados durante todo el año. Esa es la crisis del Real Madrid. Con estos jugadores, ni el mejor Saki de la historia hace nada. Ese Isco paseando por el campo, ese Odriozola pensando en caballos y así un largo etcétera. Y Raúl dice, Paco, Vinicius al menos tiene la valentía de querer ir al altar. Hay otros que no llegan ni a entrar en la iglesia.
Toda la razón.
Lo de Odriozola es que se ha sabido que ayer, antes del partido, horas antes del partido, pues estaría en el hotel o lo que sea y compró un caballo a través de internet, supongo que se compran no sé dónde se compran los caballos.
Una subasta. Ramos tiene varios.
Pero por Amazon, por Amazon.
En una subasta compró un caballo de un año de edad de 50.000 euros.
Como si se compra un elefante, si el problema es que no tiene nivel para el Madrid. A mí qué más me da que se compre, si lo habrá hecho su empresa. No, el problema es que ni juntando los mejores partidos, que ha hecho alguno muy bueno de ataque, claro, porque si el equipo está muy dominador y puede subir mucho, pues le luce. Pero ni juntando eso, le da el nivel para el Madrid. O sea, defensivamente el pobre es peor que Marcelo.
Se puede decir que no te gusta, ¿no, Paco?
No, escucha, sí, puede ser otro caso Iyarra, que tenga perfectamente vida en otro buen equipo de primera 10 años.
Puede ser. Pero hay una evidencia que le ha dicho Paco. Como si se compra un elefante. Es que es verdad, ya. ¿Qué más da eso?
Sí, ¿qué más da?
Sí, al final. Sí, pero yo vuelvo a repetir, pero volvemos a sacar el nombre
pero
de
no,
Vinicius,
pero te voy a decir una cosa.
El
da
de
igual,
Odriozola, pero no sacamos el de los pesos pesados, que no son los que hay que sacar. Porque Odriozola y Vinicius no tienen la culpa de dónde está el Madrid.
Pero, no, pero que a la gente le molesta mucho ver que los jugadores del Madrid están comprando caballos antes del partido. No, porque no es el día de comprar caballos. Eso dice la gente.
Déjate de caballos y contesta el Lama. Los pesos pesados están lamentables en los
pero, es espera, que ayer, ayer jugaron pocos pesos pesados, pero vamos uno por uno.
Pero algunos jugaron.
Pues, vamos a hacer el uno por uno de los pesos pesados, que venga, me gusta vamos. Eso. Pero antes, Gemma vamos. Santos y el mensaje en el tertulión de Berti. Gemma.
Pues sí, es el momento perfecto para recordar que en Berti nos dan 3 meses gratis sin excusas en el seguro de coche. La verdad es que si hubiera un bar para otras ofertas de seguros, la jugada no sería tan válida. Pásate ya a Berti porque vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y lo dicho, 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el bar y además si lo necesitas te guardan la oferta durante 6 meses. Todo esto y más en berti.es.
A ver, decidme nombres de pesos pesados de los que queréis hablar.
Benzema.
Rapidísimo.
Ayer solo jugaron Ramos, Marcelo, digo de los de toda la vida, Casemiro y Benzema.
Y el portero. No, y el portero, perdón, que mira, el portero...
Espera, vamos a ver. Y os olvidáis de uno, de Isco, hombre. Claro, hay que hablar de Isco también. Que según Lama era el mejor jugador de la historia de España.
Era el mejor jugador de la historia.
No tiene categoría de peso.
Horrible.
Era el mejor, pinchisco, una maravilla. No, un segundo, vamos a parar un segundo. Me gusta por dónde va la tertulia. Vamos allá, sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¡Mira el reloj del árbitro!
No solo lo contamos.
¡Va a comenzar el partido!
En tiempo de juego, además, lo damos todo.
¡Vamos, vamos!
Y este martes, desde las 6:30, jugamos la Champions en COPE.
¡Qué jugador!
Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Galatasaray, Real Madrid.
¡Pégale!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Hoy ha sido chapó.
Y recuerda, la información... información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo, es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma, pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. Qué cosa más buena.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A ver, te propongo una cosa, que dejes lo que estés haciendo y te enchufes a una nueva y emocionante jornada de liga escuchando Tiempo de Juego, aquí en la COPE, porque mi instinto me dice que será la temporada más disputada de los últimos años. Y mi razón me dice que Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca en la liga. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda una cosa importante, ¿eh? Este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ha cogido la tertulia, el tertulión velocidad de crucero. Vamos a hablar de muchas cosas, pero en este tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española, hay quien quería hablar de los pesos pesados del Madrid. Y había nombres que habían salido aquí a la palestra, como los de Benzema, Ramos. ¿Quién más habéis dicho?
No, yo te voy dando un repaso.
Marcelo. Marcelo.
Mira, Courtois tiene un dato que dio ayer Pedro Martín, y el dato es demoledor.
Más goles en contra que paradas.
Es un dato demoledor. Y no estoy diciendo que Courtois sea mal portero, pero es un dato demoledor.
Es buen portero, pero no le salva partidos a Madrid.
Un dato esos datos, Manolo, esos datos son ficticios. Y Santi, sí, eso puede hablar más que
pero
yo.
Pero un dato demoledor.
Porque al final depende cómo está el equipo, hombre.
Que sí, que yo no digo que no, pero es que así, si vamos analizando uno por uno, al final todos dependen de cómo esté el equipo. Yo voy a ir hablando uno por uno. Marcelo es un exfutbolista. No un jugador, es un exfutbolista. Pero lleva ya siendo un exfutbolista un año y pico, pero aproximadamente.
A mí ayer me estuvo normal.
Bueno, claro,
como
normal.
Como tú y Ramos, normal.
Sí. No, sí, normal, claro, normal, pues claro.
No si hicieron nada, normales, ni adelante ni atrás.
Intrascendente.
Luego otro tema, por ejemplo, lo de Modric, a mí me parece un escándalo.
Modric ayer no jugó, pero...
No, pero te voy a explicar por qué me parece un escándalo. Modric, cada vez que se va con su selección, viene y se tira dos semanas de baja. Modric, yo creo que no sabe que tiene 34 tacos y que se debería dosificar más bien con su selección que con el Madrid. Que el Madrid es el que le paga a Modric. Me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí.
Lo vas a decir también con los españoles, eso.
No, es que lo voy a decir, te voy a explicar por qué. Porque es que los españoles vienen y juegan.
Ah, vale.
Es que él viene y
si alguna
y
vez
no
se
juega.
Lesionan con la selección,
bueno,
vas a decir...
cuando te lesiones, me llamas.
El día que me lesionas, me llamas. Vamos.
Luego, el día que se me llama.
Ahora hay que, tienen que renunciar a su selección.
No, yo no estoy diciendo que renuncien, pero un tío que tiene 34 años...
No, está diciendo que renuncien.
Las dos veces que ha ido, ha venido lesionado. Las dos veces. Casualidad. Y las dos veces que ha venido, ¿con quién no ha jugado? Con el Madrid. Casualidad. Pero no ha jugado con el Madrid. Como Bale, ha ido con la selección, ha vuelto lesionado. Casualidad, pero ¿con quién ha jugado? Con el Madrid. Luego, por ejemplo, ayer dice Juan Maisco, horrible, hizo un partido lamentable. James hizo un partido discreto, tirando a justito. Benzema fue el único que chutó una vez al palo, pero tampoco ayer hizo Benzema un buen partido. Y luego los demás, es que Casemiro van a tener que salir un día al campo con dos bombonas, porque ya el hombre no puede correr más por todos los que hay alrededor.
Casemiro lo tienen que cuidar como Casemiro.
No, pero no lo cuidan, es 90, 90, 90. Ese viene de la selección de jugar 180 y vuelve a jugar 90.
Pues, Manolo, es que no hay otro.
No, claro. No, perdona. Ayer, la culpa de lo de Casemiro es así, es de Zidane. Porque tiene claro, a Valverde, que también ha jugado 180 minutos y todo lo que quiera, pero tiene 10 años menos, claro. O lo que sea. Entonces puede poner a Valverde y no a Isco. A mí Isco me parece que estuvo lamentable y que no puede jugar nunca de medio centro. Pero desde luego ayer la culpa no es suya, es de Zidane por ponerle ahí. Porque pero, si Isco vale para algo...
James, Isco y James, pero no pondrías James a Casemiro, entonces,
por
a Casemiro y a Valverde.
Claro, a los dos. Tú, o sea, no te valen 2.000. No te valen 2.000 media puntas, no tienes centrocampistas. Y ese no es el problema. O sea, tú no te traen a Pogba, traes dos... Trae dos que estaban muy claros. Sí, entonces no, hay una cosa. Es como un el que tiene un tío en Alcalá, chato. No tiene tío.
Hay
tiene
una
nada.
Cosa que a mí me parece importante en cuanto a algunos nombres que ha nombrado Manolo. Y es el descontento desde el principio de temporada. O sea, es normal que Bale y James, incluso Isco o Modric, estén descontentos. Porque la mayoría de ellos saben que no los querían, que tal, y que se han tenido que quedar.
No, no, Modric no, ¿eh? Modric lo
pero de Modric salieron Zidane, ¿eh? Noticias que él estaba descontento, que si se quería ir o al menos
Lo de Italia fue Modric hace salieron. Dos veranos, hazme caso. Lo de Modric no, porque es que dimos la noticia aquí que le había dicho Zidane a Modric que contaba con él en mayo, o sea, no, este verano no ha habido
lo del Inter hace año y pico lo menos.
Sí, pues sí, entonces
pone de vez lo de
al final Inter. Al final resta implicación. ¿Qué hacen? Pues bueno, vengo, me entreno, que es mi obligación, pero la implicación con el club y el querer estar y querer implicarse en todo, eso se pierde en ese tipo de jugadores.
No, pero por ejemplo, James ha estado, no ha ido con Colombia porque no lo llamó el seleccionador y ha estado entrenando, tal, le salió un partido churrito, como a casi todos, como a casi sí. todos. Es que hay muchos jugadores en el Madrid que ya han disputado sus 100 mejores partidos en el
Madrid. ¿Le viene bien al Madrid que no haya clásico el sábado?
Vamos,
yo creo que
vamos,
ahora mismo sí.
Vamos, ahora mismo sí. Yo se está pidiendo que si le pueden suspender, aplazar el siguiente.
No sé qué le ha dicho al principio, que no era una crisis, pero llevamos 48 minutos en el Madrid, que es tiempo de crisis.
Sí, porque, sí, ha sido tiempo de crisis en la radio.
Porque,
Por cierto.
Lo que estamos comentando es que yo creo que aunque el mundo no hubiera sacado nada respecto al futuro de Zidane, hoy hubiéramos comentado qué pasará
la derrota en
Mallorca y qué pasará con Zidane si pierde en Turquía.
Sí, sí.
Y habríamos llegado a la misma conclusión. Cuidado, pues que este tío se la está jugando porque unos podremos interpretar que lo que sale en el mundo en el mundo del siglo XXI es un aviso a Zidane, y a lo mejor otros pueden interpretar que esto en realidad es un aviso a los jugadores.
¿Sabes por qué se hace eso?
Que os traigo a Mourinho.
¿Sabes por qué se hace eso, Miguel? Porque así consigue el aparato eléctrico que no se hable de lo mal que juega el Madrid y no se hable de lo mal.
El
aparato eléctrico.
Llevamos 40 y pico minutos hablando de lo mal que juega el Madrid.
Bueno, digo, pero sacando que se va para el ojo, que lo vamos a echar.
A ver, déjame un segundo. Vamos a avanzar. Mañana se reúne el comité de competición, Bueno, no sé.
A ver si hice algo del VAR de Mallorca también, porque claro, además del aparato eléctrico, si algún día al Madrid le pito un penalti a favor, pues también a lo mejor Franco no sale de la tumba. Coño,
no toca eso.
Justo. ¿Es verdad o no? Porque todo eso está muy bien, pero si el VAR y el árbitro hubiera un tío que la agarra de la camiseta, tampoco estaría de más, pero bueno.
Silencio. A ver, que somos muchos y hay que tener orden, que además ya me han dicho que somos demasiados. Lo digo para que estéis con la...
Hasta mañana, buenas noches.
A mí me viene... Este vacío como guas, a mí me viene hasta
estamos fuera, Manolo, tú y yo estamos fuera.
No, yo Vámonos. Quiera.
Lapa, vámonos.
¿Dios quiera, has dicho, Manolo? ¿Dios quiera?
Dios quiera. Yo estoy en la copa y digo Dios quiera.
Sí, pero...
A ver, a ver si te parece mal esa expresión de Dios quiera en la copa.
Te noto tímido.
Y yo digo alabado sea Dios.
No te oigo, bueno. Juanma, perdona.
No.
Toma decisiones, Juanma.
A ver, la mejilla.
Oye, deja un segundo. Por favor, callaros la boca.
Juanma, está desbordado.
No, estoy cansado, que es distinto. Alcalá, muy buenas.
Buenas noches, hombre. ¿Qué tal?
Mañana la Federación dice que el partido, el clásico, es el día 18 de diciembre.
Exacto. Demasiado pronto.
Mañana ¿Y qué va a hacer la Liga?
Bueno, pues esa es una buena noticia para las 12 y 5, pero las 12 y 5 van después de las 12. Primero a las 12 saldrá la... Sí, a las 10 se reúne el comité de competición, los tres miembros, no me han sabido decir si presencialmente o como el otro día, cada uno en su casa, visto el éxito del otro día, que acabaron a las 2 de la mañana, a lo mejor repiten esa historia con un ordenador delante. Y a las 12 del mediodía, esto tiene mucho riesgo, porque das las horas que te dicen que des, pero luego pues hay más o menos acierto. Pero aseguran fuentes jurídicas de la Federación Española de Fútbol que mañana en el boletín de las 12 de la mañana daremos la noticia de que el comité de competición, teniendo en cuenta el comunicado del Real Madrid del otro día, que quiere el 18, y del Barcelona, que quiere el 18, va a fijar oficialmente la fecha del 18 de diciembre para el Clásico, que no se puede jugar el próximo fin de semana. Eso, como digo, a las 12 del mediodía. No será la noticia del día, más o menos será por descontado. La noticia del día vendrá a las 12 y 5 porque Javier Tebas, la Liga, que por cierto hemos contado antes a las 11 y repito, no se cree que el comité vaya a fijar mañana la fecha del 18. Él cree que no va a ocurrir eso, pero bueno, cuando mañana escuche la radio a las 12 y vea que sí se ha fijado la fecha en el día 18, va a recurrir. Va a recurrir porque él quiere el día 4 de diciembre, que es otro miércoles anterior, 14 días antes, que no hay Copa del Rey. No entiende que el comité ponga la fecha del Clásico en el día 18 de diciembre cuando hay jornada de Copa del Rey y además devalúa, en su opinión, todo el resto de partidos de este nuevo formato de partido único de la Copa del Rey. Así que, lo dicho, mañana tendremos primero la resolución oficial del comité con el 18 de diciembre y después pues la enésima pelea Liga-Federación o Tebas Rubiales o instituciones deportivas en este país con el recurso de la Liga porque no acepta el 18 de diciembre.
Pero si los clubes están de acuerdo, ¿qué tiene que ver la Liga aquí? Si son los
Hombre,
clubes.
La Liga
son los clubes.
Es la dueña de la competición.
La Liga, los clubes son la Liga. La Liga son los clubes. Sí, pero... Si los dos clubes deciden jugar ese día, ¿qué tiene que ver la Liga? Tebas para ahora.
Porque los horarios los pone la Liga.
De acuerdo con los clubes. O es que los clubes no
pintan nada. La Liga entiende que no es un partido suspendido, que es un partido aplazado y que por tanto la potestad de colocar el día y la hora del partido le corresponde a la Liga.
Antoñito, eso no puede ser así porque no puede ser así porque entonces los clubes pueden acordar cualquier otro club jugar con cualquier otro club otro día y la Liga
es más sencillo.
Es un caso excepcional, hombre.
Si el Madrid-Barça o el Barça-Madrid es el que se ve en todo el planeta, es justo cuando tiene algo que decir la Liga. Porque ese es el que vende para todo el planeta.
De todas maneras,
que pongan a Leibar el lunes o el viernes, eso sí me parece una
gilipollez. Ya le han hecho la faena.
Lo grave no es eso, Juanma. Lo grave es que el 18 de diciembre se juegan 56 partidos de Copa del Rey, que es la eliminatoria estrella de Copa, partido único. Cuando estábamos todos esperando a esa semana, que es la semana de los equipos pequeños, se va a hablar solamente de...
Pero pondrán el jueves.
Bueno, no habría mucho problema, ¿eh?
Pero da igual, Paco, aunque lo pongas el martes o el jueves...
Esta historia foto de Tebas de oponerse al día 18 de diciembre no tiene demasiado fundamento. Con el tema este de la Copa del Rey, porque los partidos de la Copa del Rey de esa eliminatoria, que tanto van a gustar ahora a la gente a partido único y ya se ha cambiado lo de ida y vuelta del año pasado, se pueden llevar perfectamente al martes, al miércoles hasta las 7 de la tarde y al jueves. Y dejas el prime time del miércoles 18 a las 9 para el Clásico. Sí. O sea que problema no hay.
Vale, pues espero, Alcalá, que tú esa semana hables de la Copa del Rey y no hables del Clásico. Es que yo no me refiero a que se puedan jugar partidos el martes y el jueves. Me refiero a que mediáticamente...
Que no vamos a dar ni el resultado. Es, no vamos a dar ni el resultado.
Claro, eso es. Eso es lo que voy.
Y normalmente se da mucha bola eso.
Hombre, pues evidentemente cuando se van los equipos pequeños...
La poca que se le da es algo. La poca que se le da es algo.
Es que la federación tiene que mirar a Antoñito por los equipos pequeños, hombre.
Yo sinceramente creo que
a la Liga le preocupa mucho la Copa del Rey.
Sinceramente creo que en esto ha habido precipitación por todas partes, ¿eh? Por todas partes. Desde luego por la Liga, soltando...
No, de la Liga no.
Sí, no, la Liga la primera de fue la Liga, la que dijo que quería cambiar el orden de los partidos.
Hemos contado a las 11 de la noche que Javier Tebas dio ese paso y tomó esa iniciativa de pedir la permuta de los clásicos y jugarlo primero en el Santiago Bernabéu porque dice tener información, información de fuentes judiciales, de fuentes policiales, incluso del gobierno, de la que se estaba preparando para el clásico si se jugara el próximo 26 de octubre, el próximo sábado, en el Nou Camp, en el Camp Nou. Así que...
Marlaska dijo que el gobierno no había tenido ninguna intervención.
Bueno, Rubiales dice que tampoco, que es una decisión del comité de competición.
Esto va a ser muy interesante porque Javier Tebas dice que va a hacer pública esa información que él tiene de lo que se estaba preparando, de lo que se está preparando. Ya
está publicado.
No.
Si está, Chato, si se ha explicado.
Temas
pero
muy graves y de primera
Alcalá,
mano, según el presidente de la Liga, claro, que a él le llevaron a pensar en primer lugar en la permuta, lo de Barcelona en Madrid y lo de Madrid pues, en Barcelona.
Escucha, lo que se está preparando Alcalá, ¿qué iban a hacer? ¿Quemar un contenedor en el centro del campo?
No lo sé.
Otra cosa,
cuando
quemar en las calles de al lado, en las calles de al lado. O sea, es que eso se sabe.
Bueno, yo te digo que Javier Tebas dice tener información gravísima y de primera mano de lo que se estaba preparando para el Barcelona-Real Madrid, Juanma. Y que eso él fue en primer lugar al gobierno.
Más grave que lo que hemos visto.
Ya, o sea, que él tiene más información que el propio gobierno, ¿no, Alcalá?
No, es información del gobierno.
Bueno, lo que queráis, como lo va a contar, sí, porque él claro, lo va a contar cuando pase el clásico, va a contar lo que sabía, pues será interesantísima esa entrevista.
Antonio, una persona pues, razonable, visto lo que hemos vivido aquí, no se puede jugar el sábado.
Que no se puede jugar.
¿Me entiendes? Luego será oportuno, será acertado el cambio, si se puede hacer
Cañete
el cambio.
Tiene otra, Cañete, tú tienes otra idea, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es un fracaso de alguna forma de nuestro Estado de Derecho. Yo creo que hay herramientas suficientes en nuestro Estado, en España, para garantizar un evento deportivo tomando las medidas que haya que tomar. Si se aprieta 3, hay que poner 6 medidas. Si se aprieta 9, hay que poner 12. Y si se aprieta 20, hay que poner 48. Ya,
pero
se
pueden poner.
Escucha, perdona. En Eurocopas y en Mundiales hemos jugado partidos en ciudades en las que había miles de policías, ¿eh? Sí. Rusia, Polonia, la Eurocopa.
Mira, pues como pensaba como Cañizares y como Rico, que creía que se debía jugar y que finalmente hay que creer en la gente, como pasó el año pasado, teníamos mucho miedo en el Atlético de Madrid y Barcelona y luego no ocurrió nada, yo pensaba que se debía jugar. Pero el otro día vi unas imágenes de unos profesionales del levantamiento del adoquín.
Por favor.
Era un tío con una plaquita. Sí, porque
por favor.
Igual es un tío que ha venido de fuera. Es que no lo sé. Pero el tío levantaba con una minucia y una rapidez los adoquines y los convertía en pedrujo para tirárselos a la policía. Que dije,
y los
a ver,
plasmas. Que hay agentes heridos.
Los plasmas también.
Que dije, si de mí dependiera la seguridad, igual me rajaba de mi opinión.
Que sí, hombre, Paco,
porque al final dice, a ver si por mi cabezonería.
Claro,
y le puedo decir al Barça, metes 1,000 policías
nunca serás
5,000.
Y yo llevo al ejército.
Serás tú el responsable. El responsable será el que lance
sí,
la
sí, ya, hombre, pero,
bueno, pero
si
no
le
pasa
algo, se puede estar hoy, mañana y pasado.
Si yo, la gente que va al campo, yo creo que habría show de político, no sé qué, ¿vale? Pero al final, el socio es el socio, no va a ir a pegarse tiros. Y el que se lo vende a un turista japonés, el turista japonés tampoco va a ir a pegar tiros.
Claro, por supuesto.
Pero si fuera, ocurre una desgracia, yo me sentiría en parte algo responsable.
Bueno,
lo que hay que hacer es activar de alguna forma todas las herramientas que tiene el Estado para que si hay sospecha de que ocurra, no ocurra. Pero vosotros sabéis, como yo y como todos, que hay una interferencia política muy importante porque hay unas elecciones el 10 de noviembre.
Mira, Sánchez Cañizares, 288 policías heridos, 194 detenidos, 18 en prisión. De los 288 policías heridos, uno entre la vida y la muerte. 267 vehículos policiales dañados. Si vosotros me queréis a mí decir que alguien con sentido común se la juega, oye, chapo. Que no puedes, chicos, que es una cuestión de...
Había mecanismos...
¿Había mecanismos
para que eso no sucediera?
¿Tenemos
mecanismos en nuestra en España para que eso
no
sucediera?
El fútbol no es tan importante como para justificar... Santi, el fútbol no es tan importante como para justificar un solo herido.
Ni uno, hombre, ni uno.
No es tan importante como para justificar un solo herido.
Ni policía, ni aficionado, ni jugador de fútbol, ni nada.
Pero si aquí lo sorprendente es que el ministro del Interior ha dicho que sí puede garantizar la seguridad. Hay una contradicción entre Tebas y Marlaska, que se pongan de acuerdo. ¿Hay o no hay en esos medios?
A ver, espera, quiero escuchar a Rico. Rico, a ver, Rico, ¿tú qué dices?
Yo que sí, pienso exactamente igual que Santi y creo que Marlaska... ha rebatido, sin citarle, por supuesto, en sus intervenciones, que hubiese un problema de seguridad con este partido. Esa es, hasta ahora, la versión oficial.
Que se podía visitar con normalidad Barcelona.
Pero a ver, el ministro del Interior de España va a salir diciendo que no tiene posibilidad de arreglar.
Claro, es que...
Por favor, no seáis infantiles, hombre.
Una cosa, no os lancéis todos de uno. Voy a dirigir a partir de ahora porque no podéis estar sueltos. Entonces, ahora habla Palomar. Palomar.
Sí, no, yo creo que Santi se está refiriendo a otro nivel de seguridad
sí.
superior al que estamos viendo ahora.
Eso es.
Claro. Que se llama el ejército.
Rico,
que sea necesario.
Sí. No, que se explique. Bueno, eres tú el que.
Al que te obligue el violento.
Bueno, pues al que te obliga el violento, lo que estamos todos viendo es a subir el nivel de seguridad.
Claro.
Y esto desemboca en una intervención del ejército. Yo creo que las consecuencias.
No, pero no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente.
Quiero decir, básicamente, escucha, no, es que el nivel de seguridad tiene que ser proporcional al nivel de riesgo.
No hace pero de todas formas, que no hace falta el ejército, que hay mil guardias civiles que están en los cuartos sin salir, por ejemplo.
Yo no he nombrado al ejército ni a nadie. Quiero decir que tenemos herramientas suficientes para garantizar el evento. Y si no las tenemos, tenemos un problema.
¿Tú las has visto esta
semana? No, pero las llevo pagando con mis impuestos durante mucho tiempo.
Vale.
Pero viendo las imágenes,
no las he visto porque no las hemos utilizado.
Pero viendo las
imágenes, si no las sacas, si no las sacas, no las puedo ver.
Fouto, una pregunta. Y entonces pero ahora la Liga recurre esta decisión y ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuándo sabemos cuándo es el clásico?
Ninguno. Bueno, pues nada. Yo creo que la Liga va a recurrir, pero vamos, el partido lo va a fijar el comité de competición, claro, y va a haber no poca historia. De todas maneras, Juanma, vamos a ver. El comité de competición no toma esta decisión porque le dé la gana. Porque en los recursos de los clubes, el Barça dice que se juegue. El Madrid dice que se juegue, pero que si no se puede jugar, que se aplace. Y el comité de competición toma la decisión de que se aplace. O sea, no es Tebas. Tebas no tiene ningún poder de decisión. El comité de competición toma esta decisión, pero la toman por algo. Yo no sé
Ya te lo dije el otro día. No
claro,
sé si
eso es. Alguien está mintiendo. Entonces, alguien está mintiendo, porque el gobierno dice que ellos aseguran la seguridad. Claro,
pero es evidente que detrás de esto hay una decisión política.
Pero, Juanma, vamos a ver. Ahí está Busto, que es el que mejor lo puede explicar. O sea, el lenguaje de los políticos no dicen la verdad, vamos.
Sobre todo en campaña, Manolo.
Y sobre todo en campaña, el lenguaje de los políticos es que tú estás pensando una cosa, pero delante de un micrófono
es
la contraria.
Escucha, es que un ministro del Interior no puede decir
en la
vida,
hombre,
puede garantizar,
no puede reconocer que está asordada
de 100.000 personas.
Lo que no puede ser es que un ministro de un país como España no pueda garantizar la seguridad.
Correcto.
No puede garantizar la seguridad.
Claro, pero
recordad
sí
lo que pasó con el Boca River.
Pero Juan, perdona, Busto, perdona, sí que puedo aconsejar, decir, mira, pero no lo juguéis. Porque se puede aconsejar que lo que habrá hecho seguramente el gobierno de este país habrá dicho, oye, mira, no lo juguéis por una sencilla razón, porque esto puede significar una plataforma mundial pues para los violentos, para el independentismo, para lo que quiera cada uno.
Por cierto,
pensar. Entonces puede aconsejarlo.
Bueno, más allá de quién dice o no dice toda la verdad, el recurso de Javier Tebas, que en principio dice querer el 4 de diciembre, si lo ganara, vamos a estar 50 días o 60 días con el recurso, el contrarrecurso, qué juez dice, qué juez no dice.
Magnífico.
La fecha final que quiere Tebas no es el miércoles 4 de diciembre.
Es el 7.
Es el sábado 7 de diciembre.
Claro, para el negocio.
Es decir, lo primero que va a hacer Tebas es recurrir el 18 de diciembre de mañana, pidiéndolo del miércoles día 4. Sí. Pero en segundo lugar, la fecha que él tiene entre ceja y ceja es el sábado 7, porque es el sábado 7 a la 1 del mediodía.
Claro, por es cuando está vendido.
Es cuando está vendido. Operadores televisivos en...
Claro.
En
el
sudeste asiático, en China...
Cuando está vendido. Ese partido está vendido para horario asiático. Y de repente va a aparecer un miércoles a las 8:30 de la tarde, que son las 6 de la mañana en Asia, y la gente no va a ver el clásico. O sea,
tiene razón, Tebas. Tiene razón.
Sí, sí.
O sea, pero si usted me lo quita, lo me quita un 26.
Si esa idea ya salió, adelantar...
Claro, póngamelo en remo.
Pero todo eso, suponiendo que tenga razón Tebas, vamos a suponer que tiene razón Tebas, no puede aplicar a la vida la política del hecho consumado. Eso lo tiene que negociar. Los primeros con los clubes.
Los dos clubes.
Y él no negoció con nadie.
Bueno, es que no con el Madrid no se habla.
Nadie. Entonces no puede funcionar esto.
El recurso de la Liga lo manda el miércoles, el martes hubo comisión delegada y el Tebas, antes de esa comisión delegada, le dijo al representante del Real Madrid, José Ángel Sánchez, que iba a pedir al comité de competición al día siguiente permutar el orden de los clásicos. Y a José Ángel Sánchez
dijo que no.
El martes, Paco, el martes le pareció bien y el miércoles no.
No, el Madrid no quería permutar en ningún momento.
Claro, pues el martes a José Ángel Sánchez le dijo, pues no es mala idea, y el miércoles aplazar. O sea, la decisión en 24 horas cambió radicalmente.
Parece ser, Paco, que hubo una conversación entre José Ángel Sánchez y Tebas, informal, no una reunión, es una conversación informal, donde los dos se encontraron, se hablaron, y donde... Yo no digo que José Ángel Sánchez diera el ok, porque yo creo que no lo dio.
Yo he dicho que no le pareció mal la idea.
Exacto, no dio lo que hay correcto, y de ahí Tebas deduce que al Madrid no le parece mal la idea. Y al día siguiente, cuando me imagino que José Ángel debió hablar con Florentino, le dijo Florentino.
Claro, eso es. Luego se debió hablar con toda la gente del club y dijeron, oye, pues sí, si no se puede jugar...
Con el Barcelona no hablaron.
No.
Bueno, pues no, claro, es que el Barcelona se iba a negar totalmente a...
Es que el Barcelona desde el primer momento dijo, no puedes vivir
pensando en lo que va a hacer el Barcelona. Oye, se lo tienes que preguntar oficialmente.
Bueno, pero el Barcelona dijo oficialmente, perdona, Juanma, el Barcelona dijo oficialmente, fue el primero que dijo que quería jugar, ¿eh?
Hombre, claro, cuando ya salió el...
No, el primero. El Barça dijo que quería jugar el día previsto, ¿eh?
Cuando ya salió la solicitud de aplazamiento.
Sí. Cuando el Barça públicamente se pronunció después de la decisión de competición. Antes deslizó entre... filtró la noticia de que querían jugar el día 26.
Los dos dijeron que querían jugar al principio.
Eso es. Ah, decía que ha habido un partido en Barcelona hoy. El Español 0, Villarreal 1. Kiki Iglesias, hola Kike.
Hola, ¿qué tal? Antes de seguir, simplemente el Español recibió el viernes una llamada de la Liga para sondearle qué le parecería aplazar el partido Real Madrid-Español previsto para el fin de semana del 7-8.
Y el Mallorca ha recibido la misma llamada en el partido que tiene contra el Barça. Y el Mallorca ha dicho que sin ningún problema, que le da igual jugar el sábado que el
Español.
El
Español también le parece bien, me parece a mí.
Pues ves, o sea que los dos los tienen convencidos. O sea, si Tebas consigue poner fecha de fútbol el día 4, va a mover los dos partidos de Liga al 4 y jugar el Clásico el sábado. El sábado 7, eso es.
Ha convencido al Español y al Mallorca, al Madrid y al Barça todavía no.
Claro, ya, pero Madrid y el Barça se supone que preferirán jugar en sábado también, no lo sé, creo.
Vete tú a saber.
Depende de los lesionados que tengan ese día.
Me parece que cobran lo mismo.
Bueno, pero pues a lo mejor tendrán que negociar algo.
No,
¿sabes?
Vamos a ver, si Tebas va a ir, Juanma, si Tebas va a ir al CSD, si el CSD dice que la potestad de poner el horario es de la Liga puede poner los horarios cuando le dé la gana, ya está.
Claro.
No
tengo decía aquí que ¿ha habido algo en el campo, alguna señal de inquietud, de lo que sea, en el partido de el Español?
Nada, ni un mosu más de lo habitual, ni un miembro de la seguridad privada del club más allá de lo normal, ni un cacheo más estricto que otra semana. Simplemente, sí, cuando salían los equipos, pues sí, he visto muchas más banderas españolas de lo habitual, alguna que otra señera, ninguna estelada, y luego durante el partido ni una reivindicación política. Suficiente tiene el aficionado del Español para ver lo que ve cada semana como para preocuparse por otras cosas. Así que nada, hoy solo fútbol en Cornellá.
Vale, gracias Kike, hasta luego. Chao, mensajes de los
lo esperado.
Oye, perdona, mensajes de los que el mundo mola, pero el mundo deportivo sale mañana con Koeman límite marzo, que hay que decirle ya a Koeman que si no quiere el Barça para el año que viene.
Sí, para Valencia. Eso
para Valencia no, para el Barça.
Eso lo ha desvelado el director deportivo de la Federación Holandesa.
Espera, ¿primera reacción de Cañizares a la noticia?
No, es la única noticia buena que ha tenido el Real Madrid en el fin de semana.
¡Ah! Y ahora Albelda.
Albelda, ¿segunda reacción?
Hombre, yo creo que estaría bien para que la Liga estuviera igualada.
¿Ves al Barça en descenso?
¿Qué dos reacciones, descenso? Tío. Yo sí soy del mundo deportivo y ya pongo las dos primeras reacciones.
Os prometo que siempre lo opino de corazón y lo opino sí, de verdad, no miento.
Yo también.
Creo que es una gran noticia para el Real Madrid.
O sea, no ficharías a Mbappé tuya.
Digo, mensajes de los oyentes, Alberto Arau.
Dice Eugenio, probablemente no sea cuestión de seguridad en cuanto a disturbios, sino de que piensen bloquear la ciudad de una punta a otra y no sean capaces los equipos de llegar al campo. Zidane no era el más indicado para hacer limpieza. Cuando alguien te lo da todo, es muy jorobado mandarle luego al asilo. Que no jugamos a nada, ni a un punto, ni historias. El Barça ha cogido velocidad de crucero y nosotros tenemos que ir mirando por el retrovisor. A ver, Isco viene de no jugar de titular desde la segunda jornada, viene de lesión. A ver si a otros jugadores se les da cancha, porque vienen de lesión y a Isco no. Y encima Zidane le puso de medio centro. Miguel, partiendo de la base de que el partido de ayer del Madrid fue lamentable, señor Fouto, ¿me puede decir, por favor, si la jugada de Salva Sevilla con Brahim es penalti? Y si es así, ¿por qué el árbitro del VAR no avisa a su compañero en el campo? Muchas gracias.
Fouto, señor Fouto.
Primera pregunta, me parece penalti. Y segunda pregunta, no tengo ni idea, que se lo pregunta el árbitro.
Y dice un oyente, Juanma, el Madrid no ganó al Mallorca por culpa del VAR. No nos contéis más milongas.
Pues llevamos un buen rato contando milongas entonces, ¿eh? bastante rato. Esto no es una virga.
Habría sido el mismo.
Es verdad, llevamos una vida contando virgas.
Sí, pero si el VAR pita algo tampoco está mal, ¿eh?
Hombre, no, que de acuerdo, fue penalti. Sí,
el otro día,
la cuestión de fondo seguiría siendo la misma.
El otro día, un amigo que me decía, joder, a ver cuándo os dan un ondas a vosotros. Digo, pero vamos a ver.
Por favor.
En serio, ¿tú crees que nosotros merecemos un premio ya al margen de lo que tenemos, que es hacer lo que hacemos? O sea, si es que de verdad te lo digo, si es un milagro que estemos aquí. Un milagro, no. Es milagroso.
Absolutamente.
Sobre todo algunos, sí.
Es milagroso. Que encima vamos a esperar que nos den un premio.
Bustos.
Con un sueldo.
Aparte que los elogios nos debilitan.
Es verdad. Con un sueldo suficiente. Nosotros pedimos sueldos, no premios. Es lo que
la laureada del Real Madrid o nada.
Y queremos a Gemma Santos en el tertulión. Gemma, adelante.
Pues sí, es el momento perfecto para recordar que con Berti vamos a tener 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Bueno, y si no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes porque en Berti te mantienen la oferta. Que sí, como lo oyes. Entra ya en berti.es y si realizas la simulación, te guardan la oferta durante 6 meses y solo tardas 2 minutos. Venga, anímate, métete ya en berti.es.
Enseguida continúa el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada día escuchas lo que pasa en Cataluña.
En estos momentos cargas de la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra.
Y en COPE, con Carlos Herrera, encuentras los porqués.
Es la primera vez que llamo a una radio o a una televisión porque la situación que se está viviendo aquí...
Porque cuando más información tienes, más explicaciones necesitas.
Si los Mossos no hubieran hecho el juego a los jefes políticos, el 1 de octubre nunca se habría celebrado.
Porque quieres interpretar el presente mirando al futuro.
¿Era previsible todo lo que está ocurriendo en Cataluña? Sí. ¿Está la Generalidad detrás de cada acción? Sí. ¿Van a volver a proclamar alguna vez la independencia? ¿A qué no?
De lunes a viernes, siempre que pasa algo de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, Carlos Herrera es la voz de todo lo que debes saber.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en Dazón. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN, Dazón.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Últimos minutos de tertulión. Últimos minutos de tiempo de juego que ha arrancado nada menos que a las 12 del mediodía, viviendo lo que ha sido un intenso domingo de fútbol, de deporte, en la radio. Hemos dejado atrás el tema del clásico. Mañana les informaremos, a ver qué pasa con competición, con la liga, con todo. De lo deportivo del Barça, es que claro, como fue ayer el partido a la 1 de la tarde, suena que ya fue en otra vida prácticamente. Pero bueno, un partido en el que el tridente jugó y brilló, Miguel. Los tres marcaron, Griezmann, Messi y Luis Suárez, en ese orden.
Sí, pero es verdad que lo hicieron, pero a mí me pareció el partido más completo que yo le he visto al Barça en toda la temporada. Porque salió con ambición, salió a por el mejor resultado posible. Cuando metió uno intentó meter el segundo. Luego individualmente hubo mucha gente que estuvo bien. Es verdad, Griezmann estuvo muy bien participando en los tres goles. Estuvo muy muy bien De Jong. Messi está más espabilado. Reapareció un Titi y no parecía que hubiera estado tantos meses sin jugar. En definitiva, me pareció un buen partido al Barcelona, que ganó este sí con todos los merecimientos del partido, y no hubo fases en las que el equipo desapareciera del campo, que le ha pasado esta temporada en partidos que ha ganado. Y desde luego nada que ver con el Barça que perdió en Bilbao, que empató en Pamplona y que perdió en Granada. Nada que ver. Un equipo distinto, parece que juega naturalmente a otra cosa absolutamente diferente a la que jugaba el Barça hace unos años, pero que ha encontrado un camino, y yo creo que de ahí no se va a salir.
Sí, de hecho lo gana la contra.
Sí, sí.
O sea, es verdad que es otro Barça. Tiene que ver con el del Getafe también. No le importa sentirse dominado territorialmente. Nada. Y te mata de otra manera.
Pero sobre todo, ¿sabes por qué es otro Barça, Miguel? Porque juega uno el 10, que yo no le he visto a principio de temporada, que lo han medio fichado a última hora,
naturalmente otro equipo eso. Eso no se puede, a estas alturas de la vida, supongo que no hay nadie que discuta que cuando juega Messi todo es distinto, entre otras cosas, porque tiene una facultad que es la que le hace, yo creo, el mejor jugador del mundo, a diferencia de otros grandes jugadores que hay en el mundo, que este hace mejores a todos sus compañeros.
Sí, pero es que incluso el nivel de implicación de los demás cuando está Messi parece...
Hombre, claro,
parece
claro. Bueno, o sea, no, eso ya es hacer los mejores.
Exactamente, ya le tienes el campo y ya es otra manera. A mí me encantó De Jong cómo filtra, cómo juega hacia adelante, la cantidad de decisiones que tiene que tomar, porque toca mucho el balón, y creo que es un jugador que le va a dar muchísimo rendimiento al Barça. Al Eibar, claro, le cazaron, le salían de la primera línea de presión, había pradera por detrás y ahí a correr y lo mató.
No, juega así, juegan así, y es un gozo. Y una satisfacción verlo jugar así, pero contra el Barça tiene ese riesgo.
¿Seguís genera dudas Griezmann, o por el hecho de haber jugado ayer un buen partido haciendo un gol las disipa? Porque yo pienso que ayer es un partido que a él le viene bien, porque le permite meterse hacia el centro y jugar a los espacios que dejaba el Eibar, pero sin embargo, si parte de esa banda izquierda en partidos contra los habituales que juega el Barça, con una defensa replegada y demás, pues va a tener problemas. A mí me sigue generando dudas el acople de Griezmann en el equipo.
Sí, pero te guste o no te guste, va a hacer 25
goles. 25 goles, ahí está.
O sea, a lo mejor ni triunfa, se lo decía ayer a Miguel, sí, sí. Pero 25 goles va a hacer, claro, entre las todas las competiciones, ya lo verás.
Era cuestión de tiempo, hombre.
La aportación defensiva en el juego, en el sistema defensivo del Barça de Griezmann, es importantísima, ¿eh? O sea, porque le vimos lucirse ayer delante, pero todo lo que trabajó ese hombre.
Pero bueno, con eso razón. Tuvo que cambiar el sistema, que a veces lo empleó claro. Valverde, pero es muy diferente cuando juegue con Ansu Fati o el propio Dembélé y tal, que ya pasa al 4-3-3, que abre los extremos mucho, ¿eh? Ayer claro, hizo porque... 4-4-2 para encajar ahí a Messi, Suárez libres arriba, y Griezmann a trabajar en banda izquierda, es que bajando y replegando con el equipo,
no,
¿eh?
No tengas duda que si están bien estos tres, van a jugar estos tres, ¿eh? Los otros van a, sí, pero, a salir pero, a cambiar el partido.
Entonces veremos más este sistema que viene siendo habitual en el Barça durante tantos y tantos años.
No hay ninguna duda de los cinco delanteros que tiene el Barça, incluyendo a Ansu Fati, el único que se puede permitir el lujo de trabajar defensivamente es Griezmann. No se lo pidas a Dembélé, no se lo pidas a Suárez, no se lo pidas a Messi y no se lo pidas al chaval.
Suárez incordia mucho a los a todos los centrales.
Sí, la primera línea.
El que cruza centro campo.
Y hacían dos líneas de cuatro muy claras y era Messi.
El que ayudaba a Jordi Alba ayer era Griezmann.
Y De Jong mejor de interior que de medio centro, para mí. pero clarísimo.
Bueno, porque tiene un juego profundo y un último pase y una llegada que no la puede tener.
De John Paco
jugando
bueno,
de
yo, eso debe ser. Yo creo que puede jugar en los sitios.
Ese es un fichaje, pero al equipo le fichaje bueno.
Para mí, viniendo a pedirle el balón a los centrales, no es muy seguro. Y defensivamente no es muy seguro.
¿Os dais cuenta que habéis hablado 7-8 personas de la victoria del Barcelona y salvo Albelda solamente que ha pronunciado una vez la palabra Valverde, no ha aparecido Valverde nunca? Nunca está en las victorias ese hombre.
No, pero es que ya viene Koeman, ¿ya para qué quieres a Valverde?
No, fíjate. Ya, por eso digo, no, en la victoria no está Valverde, en las derrotas está Valverde y luego ya el análisis.
Sí. Yo he culpado
mucho a los jugadores en los resultados malos del Barcelona, sobre todo en los muy malos resultados del Barcelona, he culpado y culpo y culparé mucho más a los jugadores que al entrenador. Del entrenador ya hemos dicho que ha cambiado el sistema para buscar lo mejor con los futbolistas que tiene, que no tienen nada que ver con los que tenía el Barça, que nos encantaba.
El entrenador todos los años es igual. Empieza cuestionado y poco a poco lleva todo a su camino.
Pero
este es un tío listo y es un tío que
pero
sabe
hay una cosa que me gusta mucho. Hay una cosa que me gusta mucho de Valverde, que no es María Dolores, ¿eh? No está llorando. Nunca. No llora.
Porque sabe.
Me gusta la gente que busca soluciones, no que está llorando. Eso es importante.
Que es un tipo que lleva aquí toda la vida y sabe que él tiene ese rol. O sea, que cuando gana el Barça, gana Messi, gana los jugadores y cuando pierde él, pero eso lo sabe desde el primer día.
No, pero ese rol podía manifestarlo y podía decirlo él.
No,
y no lo dice,
porque ¿para qué lo va a decir?
Bueno, lo afronta todo con una gran naturalidad.
Claro, porque sabe lo que le toca, chato.
Vale, pero no está nada mal que lo hiciera. No está nada mal que lo hiciera. O sea, es lícito y hasta humano que lo hiciera. Y sin embargo, como dice Juanma, él se calla y dice, a ver si hay alguien por ahí que se dé cuenta de esto. Pues, y es algo yo que soy siempre la abogada de las causas pobres.
Antoñito Ruiz, el Atleti de Madrid está fuera de Champions, pero ¿sabes que el año pasado a estas alturas estaba también quinto?
Claro, es que es pronto. Yo creo que en la jornada 9, 8-9 todavía es pronto para sacar conclusiones. Yo te voy a contar que para mí la lectura puntual del empate de ayer ante el Valencia, en condiciones normales no se puede tildar de catástrofe, porque el Valencia es un equipo serio, un equipo grande. Bueno, lo de ayer ha pasado varias veces este año y para mí tiene que ver con la falta de autoridad que tiene este equipo de ahora para resolver los partidos, porque ayer puede cerrar el partido en el primer tiempo con 3 ocasiones claras delante del portero, que son de Saúl, de Morata y de Costa, y sin embargo no lo hace, se va poniendo nervioso, se va pensando que cuanto más cerca defienda a su portero es mejor para mantener el resultado y eso anima al rival
de,
al final.
De cuanto más cerca de su portero, no lo va pensando ayer, lo piensa siempre.
Tengo 2 minutos, querido, si déjame.
Perdona.
Si puedo hablar 2 minutos.
Vale.
Luego ya hablamos, si quieres. Entonces, ayer pasa eso. Esa es la lectura puntual. La lectura global, que la gente es que se emociona con un buen resultado y se deprime con 2 malos, es que este equipo ha perdido el bloque que ha interpretado y ha protagonizado el éxito en los años anteriores. Ha perdido a 3 de los 4 defensas de la defensa de siempre. Juanfran, Felipe, Godín. Ha perdido a Griezmann, que dentro de la plantilla le gustara más a algunos o le gustara menos, era un jugador capital. Y ha perdido a Rodri, que era un jugador también importante, aunque acabó no jugando mucho con el Cholo Simeone. Esto obliga a un ajuste, pero no por fútbol, por sentido común, cuando pasan estas cosas, hay un tiempo que hay que dar para ajustar de nuevo un sistema que antes, el de antes, automatizaba soluciones porque lo sabían de memoria en el campo. Cuando hemos dicho mil veces que el Atleti jugaba, sabía sufrir y sacaba los partidos sufriendo, ya no sabe sufrir tanto, ya no está tan cómodo en el sufrimiento, porque no ha automatizado las soluciones que antes tenía.
Parece un coche eléctrico el Atleti, ¿verdad? Que no sabes la autonomía
hasta
dónde puede llegar.
No, yo soy.
Y si pone el aire acondicionado, entonces tiene menos autonomía. O sea, si se pone 1-0, se echa para atrás. Salen los jugadores y dicen, no, si menos no nos manda para atrás. Sí, pero se echa para atrás. O sea, 1-0 y es para atrás.
Porque
no
creen. Y el Valencia jugó una magnífica segunda parte.
Pero es que lo ha hecho siempre esto el Atleti. Es su manera de jugar. Y lo harán porque lo hacían antes y a lo mejor ahora no deberían porque es un equipo distinto. No lo sé, pero lo hacen siempre. Y luego, tuvo ocasiones en la primera parte, pero en la segunda no ganó el Valencia, verdad, el milagro. De hecho, yo creo que lo mereció.
Yo creo que es un equipo que no está cuajado y que no está en condiciones de aspirar a ningún título. Está en condiciones de pelear todos los títulos, pero no de aspirar a ningún título.
Porque eso que ya venimos diciendo hace tiempo.
Bueno, no sé, yo digo...
Toda la vida.
Yo lo digo, no, lo digo, que me han matado por eso. A mí que me han matado por eso, Roberto Palomar.
Toda la vida. Entonces, es decepcionante que en esta liga, que el Barça empezó dormido, que el Madrid empezó a verlas venir, es decepcionante que el Atlético de Madrid lleve tantos partidos sin ganar.
Tiene el mismo derecho a dormirse que vosotros. Con una diferencia
que es que a los demás les exigimos y al Atlético Madrid claro, no está en la reconversión de los altos hornos de Vizcaya. ¿Cuándo calculáis aproximadamente que estará hecha la reconversión
para meter al Atlético, hay que exigirle que son el Madrid y el Barça.
Al Atlético hay que exigirle que esté
en la proporción que le corresponde.
Más o menos cuándo calculáis que se le puede exigir que haya conseguido el Cholo todo este lío que tiene, pobrecillo.
Contestadle a Palomar que tiene. ¿Cuándo?
Si
le vas a exigir al Cholo que gane en la Liga,
por supuesto, dentro
de 20 años, cuando tú te has jubilado. Si lo que le vas a exigir al Cholo es que el plazo de 20 años es decepcionante, el Cholo en 8 años ha ganado 8 títulos. Que claro. Para el Atlético de Madrid, en su historia, si lo miras, nunca lo ha conseguido.
Eso no es nada.
Muy importante. Para empezar.
No, no, si
entonces, el Atlético de Madrid va a pelear y eso es lo que hay que exigirle. Y yo te digo que este no es un equipo
es que no
para ganar
peleando.
Título, porque no lo
es
tiene.
Es que no lo está peleando. Sí, perdona, es que lleva 6 partidos sin ganar.
Está a tres
y está vivo
puntos Champions. Del líder.
¿Cuántos partidos sin ganar lleva el Atlético de Madrid?
No, perdona.
A cuatro.
¿Y a cuánto del Madrid? A 2.
A tres del Barça y a 2 del Madrid.
No, a 3, joder. Entonces, es que hay que leerse la clasificación, Juanma, cuando te sientas ahí.
No tiene. Que si hay una cosa que llevas razón, entonces
a 3 y 2.
Ya apague, vámonos, ¿cómo te aguantamos?
Hombre, Manolo. Es que está a 3 puntos. Y el Barça está dormido. Sí,
está
el Madrid
3,
está 19, dormido. 19, 19, y el Atleti también está dormido. Pero va a pelear. Ahora que le exijas que sea campeón de Liga al Atleti.
Además, es que ya lo ha sido.
Palomar, eso, olvídate. Favor, o sea, el Atleti no se puede seguir, ni que sea campeón ni que juegue bien.
Pues nada.
Menos mal, hombre, menos mal.
Pues partir de derecha.
O sea, a ti te están atacando, Antonio, tú lo has cogido.
En el Madrid y en el Barça se está condenado a la excelencia. En el Atleti no, es así.
A ver.
El Atleti lo único que garantiza es que pelea y compite por todo, pero no está en la rampa de salida entre los favoritos.
El Español y el Villarreal.
Para cerrar ese tertulión está Dobarro. Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que ha hecho hoy un ejercicio espectacular en la radio, que es narrar.
Narrar un partido y comentar otro.
Eso es. Estaba narrando el Español Villarreal, pero en realidad estaba comentando el Deportivo Málaga. El de
es que, yo no sé si es para comentar o para llorar directamente. Porque,
en serio, es que el Depor está a 5 de la salvación, es colista de segunda, está a 5 de la salvación.
Sí, sí, el Depor da tumbos, se arrastra por la segunda división y es el 6º tope salarial de la categoría. Colista, a 5 puntos de la salvación, como acabas de decir, no gana desde el 18 de agosto, o sea, desde hace 2 meses que le ganó al Oviedo de casualidad 3-2 con un gol en el 88, no ha vuelto a ganar. Cambia de entrenador, pierde 3-0 el primer partido, 0-2 el segundo, el equipo deambula sobre el terreno del juego y tiene un director deportivo que va de Monchi y que es el director deportivo
creo que
del
viene una
pueblo.
Crítica, ¿eh?
No.
Parece,
o sea,
yo creo que sí.
De vez en cuando desenrosca la boina y deja ver lo que da de sí ese cerebro y se ve que no está legitimado ni capacitado para dirigir un equipo en condiciones. O sea, este equipo con el 6º tope salarial es colista y hace el ridículo. Es que yo de verdad, se agotan los calificativos y la gente, la afición no es que esté cansada, está hiperquemada, aburrida, se han cansado de gritar directiva de misión, Carmelo vete ya.
Era desoladora de indiferencia. La imagen del estadio era desoladora.
Es terrible. Es que tú date cuenta que el Depor es un equipo que está confeccionado en teoría, porque luego ves la plantilla y está absolutamente descompensada, pero en teoría para pelear por el ascenso. Y luego se encuentra con la triste realidad. Luego hablamos que si el Málaga, que no pudo inscribir no sé cuántos, que si Las Palmas, que si tal. ¡Joder, benditos sean el Málaga y Las Palmas! El Depor ahora mismo es una chufla.
¿Cuándo vuelve el Endoiro?
Pues te digo una cosa, le vi hace poco y está el hombre muy animado. Lo que pasa es que para presidente no le veo yo ya. Pero vamos, que sigue dando guerra, ¿eh?
Bueno, al final no era crítica, ¿ves? Era...
Gracias.
No.
Sí, información.
A mí me gusta, cuando las cosas se toman con tranquilidad, me gusta.
Paco, es que cuando en las ciudades vives y tu equipo va mal, se te pone este carácter, ¿eh?
Sí, sí. Gracias, Dobarro, un abrazo.
Un abrazo grande.
Manolo Lama, ¿has tenido que volver a grabar los comentarios del FIFA para decir Hazard en lugar de Hazard?
No, los estoy grabando ahora con Paco.
¿Y cómo lo llamas?
Cada vez de una
manera. En 6 tonos. Decimos Hazard, 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 a Sahar, lo que tú quieras.
Y a Zara, a Zara.
El Arsenal, os adelanto que en el próximo FIFA tiene unos 6 Aubameyanes distintos.
Mínimo. Y os adelanto, que a todos os hemos hecho un comentario en el FIFA.
También es verdad.
Gracias, hombre.
A todos.
Os cuela en todos los comentarios, Lama.
No, además, te doy la gracias porque estoy convencido que es buen comentario.
No,
son negativos.
Concretamente, el tuyo es de los mejores.
Gracias. Perdieron, Paco, perdieron ayer la oportunidad de ganarse la confianza de Zidane los Isco, Vinicius, James, Odriozola o Jovic.
La mayoría de ellos. De los que has citado, casi todos.
Guas, si en vez de Zidane se llamara Lopetegui o Benítez, ¿estaría fuera ya del el francés?
En la frontera.
Por el otro lado.
Antoñito Ruiz, ¿cuál es el mayor defecto del Cholo?
¿El mayor defecto
ser
del Cholo?
Ser perfecto.
Amigo de sus amigos.
Nunca me he parado a analizarlo. Nunca. Defecto ni las virtudes. Yo juzgo su trabajo. Yo analizo su trabajo diario y los resultados que consigue. Nada más.
O sea, no sabes ni los defectos ni las virtudes que pone.
Ni idea, vamos. Te mentiría si no te digo que no lo sé.
Vale. Rico, ¿hasta cuándo Ricky Puig jugando en segunda B?
Pues tiene mala pinta, tiene mala pinta, sí, le están pegando
un... Le han hecho un entrador, ¿no? He visto
sí,
una
pobrecillo. Sí, bueno, le hicieron un entrador, bueno, es verdad, pero nada que ver con el que le hicieron el último partido en casa, los de Orihuela. O sea, sinceramente, creo que el Barça ni le piensa ceder, ni le va a subir al primer equipo, pero... el chico está cobrando en cada partido, pero cobrando mucho, ¿eh?
Palomar, viendo cómo está el Madrid y la final que tiene el martes, ¿lo ves favorito para el Europa League?
Podría ser que bajara de categoría en Europa el Madrid, sí, lamentablemente.
Bustos, Mourinho, entonces, ¿cuándo?
Pues no sé, de momento es una opción, pero no sé si, ni siquiera sé si es la más probable en caso de
la verdad es que lo de que Mourinho es el 155 es...
extraordinario.
Te ha gustado la metáfora, ¿no?
Bueno.
Sí, está sonando mucho estos días.
Sí. Albelda, ¿a quién ficharías como suplente de Parejo para cuando esté cansado?
Pues intentaría explotar en esa posición a gente que hay en la plantilla, como por ejemplo puede ser Carlos Soler.
Qué bueno.
Y Cañete, si fueras entrenador, ¿a quién elegirías en orden de preferencia como portero del Valencia? Casillas, Valdés, Cañizares. Orden de preferencia.
Si es del Valencia, Cañizares. Pues Cañizares. Si es del Barcelona, Valdés. Y si es del Madrid,
no, no, Casillas. Pero es del Valencia. Para el Valencia.
Por eso, para el Valencia, Cañizares. El que mejor
y segundo, Valdés o Casillas.
Segundo da igual, no va a jugar. Se va a aburrir.
Hay que mojarse,
No, pero que se queden allí. Sus clubes sitio, van a ser más felices. Van a ganar más títulos incluso que en el Valencia.
Gracias a todos, compañeros.
Adiós.
Hasta luego. Hasta aquí el tertulión. Hasta aquí tiempo de juego. La radio sigue. Llega nada menos que los domingos. Ah, sí, la noche, sí, continúa tiempo de juego con la noche. Y tenemos la cita mañana a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo. Nos vemos, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.